A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos escucha en vivo, pues puede buscar el podcast que nosotros publicamos un rato después que termine el programa en vivo. Y ahí, pues, usted se suscribe y le va a llegar una alerta cada vez que sale un episodio nuevo. Y lo puede escuchar, ¿verdad?, más rapidito. Le puede cambiar la velocidad, le da para adelante, le da para atrás. ¿Sabes? Es bien conveniente. Si no entiende el asunto de los podcasts, visite nuestra página de internet, aplenavista.com. Así todo corridito, en La Plena Vista, y ahí pues va a encontrar todos los episodios y otros escritos que llevamos más de 10 años publicando.
Eso es correcto. Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día, y un poquito más larguito el de hoy, pero me parece que es muy pertinente, y dice así: mañana marcharán tres tipos de ciudadanos, los que genuinamente creen que el servicio empeoró con Luma, los morones que piensan que el aumento de la luz tiene algo que ver con Luma, y los politiqueros que usan el tema de Luma para adelantar sus causas políticas. ¿Qué le parece, Contreras?
La verdad es que sí, yo sé que debe haber gente, ¿verdad?, que se molestan por Luma, ¿verdad?, por el servicio. No sé si es que sinceramente esa gente piense que quiere regresar a la UTIER, o que simplemente pues quiere que se cumpla la promesa de que mejore el servicio, pero no es necesariamente regresando a la UTIER. Pero ese segundo grupo que tú indicas, que yo creo que es el más grande, ese es el peligroso. Porque aquí hay gente que se cree realmente que los aumentos son por Luma. Luma no recibe ese dinero. Cuando usted paga la factura, ese dinero no va a Luma. A Luma se le paga una tarifa fija, le paga a la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno le está pagando por un servicio que ellos dan. Si aumenta o no el precio de la luz, y en este caso, ¿verdad?, se ha dicho que es por el costo del petróleo, es dinero que va para la Autoridad de Energía Eléctrica, para lo que queda de energía eléctrica, para la parte de generación, no tiene que ver con Luma. Porque vamos a decir, si al mes energía eléctrica, ahora el petróleo le cuesta 100 millones y antes pagaban 80 millones, pues ellos tienen que sacar los 20 millones adicionales. Si no, pues entran entonces en un déficit, porque si reciben solo 80 millones, ¿de dónde sacan los otros 20 millones? Y regresa a la quiebra. Es tan sencillo como eso. Claro está, cuando baja el petróleo, esperamos, ¿verdad?, ver también que rápido se someta la documentación al negociado de energía para que apruebe la reducción. Pero nuevamente, el dinero que usted va a pagar ahora y que nos duele a todo el mundo aquí, no es porque Luma se antojó y va a recibir más dinero. Ellos no reciben ni un centavo de ese aumento. Ese aumento va para la Autoridad de Energía Eléctrica para poder pagar el combustible que usan para prender la plantas. Y lo más interesante es que mañana los que van a ir a marchar allí, ¿quiénes son? Pues los mismos que marcharon un momento dado para que subieran el IBU. ¿Se acuerdan? Cuando estaba que sí iba a ser 5.5 y yo decía, no, es el 7, es el 7. Y son los mismos que marcharon para que no se hicieran las líneas de gas, ya sea Vía Verde o el gasoducto. Y son los mismos que marchan en contra de los molinos de viento. Cada vez que se han traído alternativas, ellos se oponen. Y ahora estamos pagando la consecuencia porque son opositores, ¿sabes? Por compulsorio.
Compulsivo,
sí, cara. Me quedé esperando. Compulsorio es una palabra. Yo que la critico tanto que no existe. Sí. Que es obligatorio, compulsivo.
Bueno, mira, la verdad es que... hay gente que dice, eres muy fuerte cuando hablas de morones. Bueno, lo que pasa es que las cosas hay que decirlas como son. Y de hecho, muchos de estos morones me han criticado por las redes, ¿no? Por lo que yo he escrito. Y entonces, hubo uno que para mí ganó el premio, que me escribió, cuando se iba la luz con energía eléctrica, nunca se me dañaron los equipos. Ahora con Luma se me dañó la nevera.
Pero que estos ahora la tumban de otra forma distinta, ¿sabes? Que yo no sé, se va la lupa, se fue, la forma que sea.
Ay, es que, no, o sea, entiendo. Volvemos. Y entonces, el problema es que, mire, hay gente que no entiende y hay gente que no quiere entender. A mí no me interesa defender a Luma.
No.
Vamos, ¿sabes? Es una empresa privada, millonaria.
Impuesta por la Junta.
Impuesta
porque por la si Junta, no tenemos, ¿sí?, a Luma, perdemos los 13 mil millones de dólares de FEMA para las mejoras.
Ajá.
Gente, acuérdense de eso. O sea, saca Luma,
pero son ellos los que se tienen que defender.
Y nos quedamos sin las mejoras.
Claro, mi intención no es defender a Luma. Mi intención es dejar claro que hay otras motivaciones. Y entonces, una pregunta. Si tú fueras mañana a marchar y llevaras un letrero que dijera fuera Luma, estadidad ahora.
Te botan.
Te caen a palo.
Te botan de allí.
Te digo, o sea, te van a caer encima, te van a dar unas pescosas que te van a durar más con un Mahones Lee. O sea, estamos hablando que te van a pasar por la piedra. Y el que me diga a mí que no, fíjate, no, hay tolerancia. ¿Cómo que decían antes? Eso no va a pasar. Porque hay otras motivaciones puramente ideológicas. ¿O usted cree que solamente a los independentistas les molesta o les afecta esta situación? No, le afecta a todo el mundo cuando hay un problema energético. ¿Pero por qué ellos son los más que protestan? Bueno, primero porque muchos de ellos no tienen más nada que hacer, ¿verdad? Y esa es la verdad.
Segundo, mira, porque es la única forma de poder rodearse con mucha gente.
Sí, sí.
Oye, y tengan cuidado los que vayan allí, que vayan y los hostigan también. Tengan cuidado con los independentistas.
Mira, esto llega a un punto. Por ejemplo, en estos días, inclusive, sabes que hay un sacerdote bastante vocal, que es el padre Pedro Ortiz, que defiende muchísimo el español, pero escribe Ortiz con acento. Bueno, allá es.
¿Usted de verdad?
Te lo juro. Escribe con acento en la I.
¿Y Z al final?
Ortiz. ¿O es que es Ortiz? Sí, Z al final. No, con Z. Igual que como siempre escribe Ortiz con Z, pero con acento en la I. Búscalo en las redes y lo tiene, sí. Él mismo, o sea, eso no se lo escribió nadie. Él, porque es nuestro vernáculo, ¿no? Que es nuestro español, que hay que defenderlo. Pero
ya no sabemos que eso escribir. Es que tiene alguien que es que le maneja las redes. Eso no es ni él.
Pues no sé, pero... No sé. Tendrá un monaguillo bruto.
Sí, sabe.
Pero bueno, este padre es muy vocal cuando son estos asuntos. Ahora, no, porque debemos ir en contra de Luma. Ah, pero ha hablado de lo del hostigamiento en el PIB. Es más, se ha expresado sobre el aborto, porque eso es un tema importante para la Iglesia Católica. Y ha habido mucha discusión con eso. De hecho, mucha gente no sabe que Rodríguez Bebe es católica. O sea, ella es bien religiosa, pero es católica, porque a veces piensan que religioso es protestante. O sea, y ellos, o sea, todos ellos se han pronunciado sobre este tema, pero padre Pedro Ortiz no dice nada, absolutamente nada. Y podemos mencionar aquí montones de situaciones.
Y no ha dicho nada de lo del arzobispo, de que le habían pedido la renuncia hace 10 años.
Mira, estoy seguro que si le preguntas sobre el obispo de Arecibo, ahí sí se tira para atrás y está un día completo hablándote. Pero el arzobispo, no, Nine, ¿sabes por qué? Porque son la misma ideología. Sí. Como quieren la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos.
Pues, cueste lo que cueste.
Ajá, cueste lo que cueste. Y entonces, pues, usan la sótana. ¿Y saben qué? Le hacen daño a la fe cristiana, le hacen daño a la religión católica. O sea, y pues lamentablemente, ¿verdad? Todavía estamos en un mundo donde se le da como que cierto poder y cierta inmunidad a estos individuos, y entonces la gente no protesta como debería.
Sí, no, pero es que aquí protestan hasta en contra de nosotros. ¿Cómo era el personaje aquel austero ese severo? ¿Te acuerdas? El de hay que economizar cueste lo que cueste. O me fui muy para atrás para ti.
Te fuiste un poquito para atrás.
Pues él decía así, pues en este caso aquí hay que protestar cueste lo que cueste.
Sí, esta gente, ¿sabes? Los mensajes motivacionales de ellos son que tienen que ver lucha sí, entrega no. Yo siempre menciono piquete a las 12, piquete para que goce. Fuera Luma. O sea, yo veo un montón que tienen en su foto de perfil lo que dice fuera Luma.
¿Sí?
Y tú dices, bueno, pero no hay más nada. O sea, ¿qué otra situación?
¿Y qué resuelve con sacar a Luma? Es el problema, ¿sabes? Porque es que antes el servicio no era mejor. Es más, yo te voy a decir más, Juanjo. ¿A ti no te parece sospechoso? Y lo hablamos la semana pasada, estos apagones con subestaciones explotando el mismo día y entonces en el fin de semana que se daña una, que qué casualidad, que era la que de la planta de agua del superacueducto que traiga un montón de gente agua acá por la zona norte. Y sí, todo eso antes de las protestas. Como vamos es, para agitar entonces, la gente.
Sí, y mira si les resulta atractivo a estas personas.
No te extraño un apagón esta noche, es grande.
Mira si les resulta atractivo utilizar a Luma como chivo expiatorio, que la alcaldesa de Morovis, otra pre-pre del Partido Popular, aunque últimamente me parece que va a ser más pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre, pero bueno, envió un comunicado de prensa diciendo, iré a marchar también contra Luma, porque dice, sentenció que el único ciudadano que está feliz con los aumentos es Pedro Pierluisi. ¡Qué profundo!
Y porque él no paga la luz y pues...
Y claro, como él no paga luz, como él tiene planta, como él le dan todo gratis en Fortaleza, o sea, y empiezan y se montan en esto, mire.
Por eso que ella quiere llegar a Fortaleza.
O sea...
Ya vimos la razón, ¿sabes? Era el beneficio, ¿sabes? Porque sí, no habíamos visto que ella proponía para... Porque quiere ser candidata, pero no sabemos qué propone, pues ya sabemos que es por el package. Sí.
Pero entonces, aquí vamos otra vez a los dos puntos de politiquería y moronería.
Pero ya sabes que la prensa mañana, espérate, hay que buscar que la de Morovis dijo que iba a estar aquí. ¿Dónde está? Tú tienes una foto de ella para ver si la conozco.
Pero mira, yo puedo entender que ella diga en el titular que aparece aquí que ha sido un desastre, que Luma ha sido un desastre. Tú puedes, es una cuestión de percepción. Y usted puede entender que no ha cumplido con sus expectativas, etcétera. O sea, hasta ahí, ningún problema. Si usted quiere pensar que Luma ha sido un desastre, pues problema suyo. Yo hay áreas donde pienso que sí ha sido un desastre y otras en las que ha mejorado. Pues, sí. Cada cual con su percepción. Pero fíjate, olvídate de la parte politiquera, esta absurda, poco
claro, profundo. Claro, Juanjo, pero espérate, déjame, porque una nota que vi que hubo alguien, no voy a decir ni quién fue, que entonces dijo, no, que el tiempo de respuesta de Luma ha mejorado, que sí es cierto. Pero entonces, ha mejorado un 200%. Mire, eso es un disparate desde el punto de vista matemática. Si el tiempo de demora antes era 30 minutos y ahora es cero, que es instantáneo, pues lo más que puede mejorar es 100%. O sea, el tú decir que mejoró un 200% es que te arreglan la falla dos veces más rápido que lo que tomaba antes, ¿sabes? Que antes de que ocurra la falla ya te la están resolviendo. Que si antes te tomaba 10 minutos, pues ahora 20 minutos antes de que ocurra la falla ya te la arreglaron. ¿Sabes? Tampoco hay que exagerar tanto la cosa.
Sí, pero míralo para que vea, o sea, y sorry, pero no me parece muy inteligente. Porque el problema es que, mire...
No te parece inteligente eso que yo dije, ¿verdad? De que están diciendo por ahí que mejoró un 200%.
Estoy hablando de Carmen, no me quiero meter en problemas contigo ahora. Lo de Carmen Maldonado, fíjate. Bueno, contigo no, claro. Pero mira, la verdad es que hay un dicho que dice que el odio embrutece. Y el odio hacia Pedro Pierluisi hace que esta gente se tiren comentarios absurdos.
No, es contra Pedro Pierluisi, es contra cualquier gobernador PNP.
Ah, bueno, claro, pero es que le tocó a Pierluisi.
En ese momento, sí.
La silla ahora la ocupa Pierluisi, fantástico.
Sí, ok, te la concedo. Okay.
Hoy estás como Barbarito, que odio a la humanidad.
Sí, hoy la verdad es que me levanté así como combativo.
Sí. Sin perreo, pero combativo.
Sí.
Bueno. Y volvemos, para empezar, es más, vamos a olvidarnos de esa primera parte. Voy a la primera cita de ella y vamos a desmenuzar esto. Dice, el único ciudadano que está feliz con los constantes aumentos de la factura es el gobernador Pedro Pierluisi. Total, como no las paga, poco le importa el sacrificio del pueblo. Yo lo había expresado anteriormente, Pierluisi es el abogado de facto del consorcio energético. Tiene todas las excusas habidas y por haber para justificar un servicio tan malo y tan caro. Bueno. Vamos a empezar porque cuando usted habla de los aumentos y los ata con Luma, usted o está politiqueando, o está moroneando, o está haciendo las dos. Porque Luma, Contreras le hizo el mapita hace un ratito, no tiene nada que ver con los aumentos. O sea, nada. Y los que piensan que sí, pues les invito a buscar la información y contra. Hay que usar las neuronas, hay que analizar las cosas. No hay forma. O sea, el contrato de Luma es un contrato, ya se le dio un dinero, punto. Suba o baje la luz, cobra exactamente lo mismo. Ah, que hay una cláusula tolola de estas en su contrato, que cada vez que Energía Eléctrica necesita que la aumenten por el costo del petróleo, es Luma el que tiene que hacer el aceptamiento a la.
El que lleva el papel y el informe lo prepara claro. Luma. Sí, sí. Pero los chavos adicionales se va a quedar con ellos. La Autoridad de Energía Eléctrica, AEE. Ah, sí, porque sí. La gente cree que se desapareció. No, la Autoridad de Energía Eléctrica sí redujo su tamaño y está la parte de generación. Todo lo demás lo hace Luma. Pero da la casualidad que estos aumentos que se han solicitado, los famosos 7 aumentos, ha sido por el aumento del costo de la producción de la energía eléctrica. Y adivine quién la produce. La Autoridad de Energía Eléctrica, no es Luma. Así que sí. Alguien a lo mejor lo que debería estar diciendo es, fíjate, deberíamos que privaticen esa otra parte a ver si Luma puede controlar esos gastos.
No, pero entonces,
imagínate, el que diga eso, lo matan. Lo okay, matan. Pero entonces,
con eso que estás diciendo, quiere decir, para los amigos que nos están escuchando, que cuando aumenta, tiene que ver con una petición que hace Energía Eléctrica.
Correcto, la Energía Eléctrica es quien lo pide.
Si es espérate, así, Juan,
peor. Ajá. Porque lo vivimos ahora recientemente con las fechas estas que hubo apagones. ¿Qué era lo que pasaba? Que las plantas que maneja Energía Eléctrica y la UTIER, no los dejemos fuera, estaban en tan mal estado que no tenían, ¿verdad? No se le estaba dando el mantenimiento y se dañaron. Entonces había que prender otras plantas que usaban combustibles más caros. Y como costaba más producir la electricidad, pues por ahí es que viene el aumento. Porque si se le hubiese dado el mantenimiento correcto a las plantas eficientes, pues el aumento a lo mejor sería menor. Porque sí, el petróleo subió. Pero como hubo cosas en las plantas que sí gastan, ¿verdad? No es lo mismo tú correr en tu carro eléctrico, el 4 cilindros, que en el 8 cilindros este, que cada vez que tú aprietas el chambón, se va ahí medio galón de gasolina. Pues es la misma cosa.
Pues entonces, pensar o sugerir que regresando la transmisión a Energía Eléctrica vas a bajar el costo de electricidad es uno de los comentarios más... Póngale el epíteto que usted quiera. Porque, oiga, o sea, fíjate que dice aquí, tiene todas las excusas habidas y por haber para justificar un servicio tan malo y tan caro, porque volvemos, insiste en que lo caro es porque es Luma el que está bregando con la transmisión. Y entonces, eso significa que o no entiende, o está politiqueando, o está haciendo ambas. Entonces, ¿esta es la que quiere ser gobernadora de Puerto Rico? No, es que la verdad es que esto, o sea, ¿cómo se puede justificar? O sea, dejar entonces en manos del verdadero responsable de los aumentos, pues entonces la totalidad del control. Mire, esto es un asunto meramente ideológico. La UTIER es una organización que siempre ha sido socialista comunista y dirán, sí, pero hay estadistas que pertenecen también a... Sí.
Es obligado, ¿sabes? Si tú eres empleado de que te toca ser el unionado, pues te toca ser parte de la UTIER. Eso no es que te dan opción.
Y volvemos, y eso no significa que Luma esté haciendo todo bien. Hoy sale a relucir, según un estudio, análisis, investigación que hizo el Colegio de Ingenieros, de que Luma tiene 15 ingenieros que están operando ilegalmente. ¿Tú la leíste? ¿Tú eres ingeniero? ¿Qué te parece el asunto? Sí.
Para tú practicar la ingeniería en Puerto Rico, tú tienes que ser ingeniero. Ya, que fulano se graduó de ingeniería y estudió, ¿verdad?, en Mayagüez, o estudió en la Politécnica, o en Bayamón, donde sea, y se graduó de ingeniería, esa persona todavía no es ingeniero. Ah, tiene todo el diploma y se graduó magna cum laude y sacó 4 puntos. No es ingeniero. La ley en Puerto Rico te dice que tienes que tomar las reválidas. Y hay 2 reválidas, la de ingeniero en entrenamiento y la profesional. Y cuando tú tomas las 2 reválidas, todavía no eres ingeniero, aunque las pases. Tienes que estar colegiado. Y tiene, ¿verdad?, que hay gente que se queja, hay que pagar una colegiación anual. Y te tienes que
mantener. Que no te guste no quiere decir que no tengas que cumplir.
Pero es lo que dice la ley en este momento. Y también se te exige que, ¿verdad?, porque tú renuevas la licencia, yo la acabo de renovar ahora en mayo. Tú la renuevas cada 5 años. Y tienes, para poderla renovar, tú tienes que demostrar que has tomado unos cursos, una cantidad de horas, que ahora a mí me tocó haber tomado en los últimos 5 años 45 horas de cursos para tú, ¿verdad?, demostrar que te mantienes al día en la profesión. El contrato de Luma se lo establece y se lo dice. Y aunque no lo dijera, cualquier persona aquí que quiera poner a alguien a practicar la ingeniería, cualquier compañía, tiene que ser ingeniero con licencia. Tú lo puedes traer con licencia de Estados Unidos incluso, ¿sabes? Alguien no, porque él trabajaba de la Florida o trabajaba en Minnesota, donde sea, y allá tenía licencia. Pues tú tienes que hacer la gestión para validar la licencia aquí. Y no es que sea como un requisito racista de que, ah, no, espérate, por ser americano. El que la tiene en la Florida, si quiere practicar en otro estado, también tiene que ir y validarla allá, pedir la reciprocidad. O sea, en cada estado tú solicitas reciprocidad. Yo, digamos, si me quiero ir a la Florida, pues tengo que pedir reciprocidad con Florida. Y hago un proceso, lleno cierta documentación y me hago ingeniero en Florida. Y quiero ser en Colorado, pues tengo que volver a pedir la reciprocidad allá. Y Luma eso lo sabe. Y entonces de 16 puestos que evaluó el Colegio de Ingenieros por una petición de Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes, 15 no tienen la licencia de ingeniero. Pues mira, no están colegiados. Pues mira, Luma está en violación. Peor aún, si esas personas tienen bachilleratos y se están haciendo pasar por ingenieros, eso es un delito grave en Puerto Rico. Ah, que yo creo que es demasiado exagerado que la ley establezca que por hacerse llamar ingeniero y no estar con todo, que si debe ser grave o no. Eso es otra cosa, pero claro, esa es la ley.
Pero la ley es la ley. O sea, ¿sí? No, usted puede decir que no le guste. Fantástico. Hay leyes que yo creo que son absurdas y alguien me dirá, ¿cómo cuáles? Pues la de los cinturones.
No, salva
bueno,
vidas,
pero Juanjo,
no.
Pero eso salva vidas.
Sí, no, no, bueno, no, pero no.
No, va, ahí tenemos que debatir.
No, porque Juanjo, porque entonces queda...
Yo tengo derecho a matarme
no,
si me da
No, pero
la gana.
Es que el problema es que no es que te matas. Es que ajá, queda, ¿verdad? Como dicen por ahí, queda visorioco. Y adivina quién le toca pagar a ACA. Entonces, sí, suben los gastos de ACA. Entonces van a subir. Digo, ACA uno lo que paga, la verdad, es que es bien barato. Eso, pero, la anualidad, pero, bueno, o sea, pero sí, no...
Por eso, oye, yo...
Entonces debes dejarte
yo que no creo, borracho. Yo no creo en el suicidio. No, espérate. No, una cosa bueno, es que tú hagas algo que puede matar a otro.
Está bien, porque pero
que
no.
Que guía borracho puede matar a otro.
¿Tú usas cinturón o tú no usas cinturón? No,
siempre, hasta para pues, moverlo en la marquesina. Siempre lo uso. Y creo que es idiota no usarlo. Pero... Eso no implica que para, o sea, para mí, yo creo que la libertad. Mira, esto se parece mucho al asunto de las vacunas. Hay personas que entienden que es problema de ellos. Si ellos no quieren vacunarse.
Sí, sí, eso debería ser pro-choice, porque son los mismos que, ¿sabes?
Claro, sí. Por eso. Pero entonces, en el caso de los cinturones, claro, ese no es un tema hoy, pero es una de esas leyes donde digo, o sea, el Estado me obliga a mí a protegerme, y oye, y estoy de acuerdo con eso, y lamento mucho la cantidad de personas que mueren, y cuando hacen el análisis del accidente, fue porque no llevaba el cinturón puesto. O sea, inclusive, voy más lejos, hay un asunto, digo, este no se compara, ¿verdad? Pero antier hubo un baby que salió expulsado de, okay, de un vehículo, no estaban en el asiento protector, y ahí sí yo creo que es una irresponsabilidad, hay que tenerlos. Siempre,
o sea, que tu opinión es que solamente deben obligar a los menores de edad a tener cinturón.
A estar en su asiento protector.
No, no, sí, pero vamos a decir que, olvídate de los bebés. Niños, digamos, entre los 7 y 18 años.
No, proteger a otros, fantástico.
O sea, que tú creo... como chofer no te lo pones, pero que todos los demás se lo pongan.
No me pongas, eso no es lo que estoy diciendo.
No, sabe bien, pero...
No, a lo que voy, o sea, volvemos. Yo soy una persona que a veces me siento... Me siento hasta raro porque yo, hasta para mover el carro un momentito a la marquesina, yo me pongo el cinturón. O sea, yo creo en el cinturón.
Yo también.
Sin embargo, no me parece que dentro de las libertades que tenemos nosotros como seres humanos está que si te quieres morir, pues, problema tuyo.
No, pues eso déjalo que fumen. Dile, pues, fuma.
Ah,
si
también.
Quieres matar,
sí,
fuma.
Sí. Bueno, tengo que ir a la pausa antes de que, mira, porque eso sí que ahí no es pro-choice. Aquí o voy a la pausa o no voy. Así que voy a la pausa, regreso en breve, no se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista. Hoy estamos a 19 de julio de 2022 y estamos en la segunda parte de esta emisión.
Y déjame bueno, parar, espérate, que hoy es el cumpleaños de mi hijo Carlitos, que cumplió 25 años, ya tiene un cuarto de siglo. Y que él está fuera de Puerto Rico, pero mucha felicidad y muchos años más a mi hijo mayor.
Sí. El tocayo tuyo, ¿verdad? Porque sí, es el junior.
Sí, sí. Carlos muy Maximino bien. Contreras, segundo.
Ah, se llama igual que tú.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí.
No, podías ponerle Carlos sin el Maximino. Sí, bueno, podías ponerle Carlos sin el Maximino.
Sí, no, pero tiene el Maximino.
Ay, hoy tú y yo estamos...
En honor a mi padre, Maximino Contreras sí, Muñoz, sí. Allá en San Lorenzo.
Hoy estamos que si nos vamos a ir a comer juntos, nos van a grabar peleando, virando sillas y todo, como las turistas que venían a...
Combatido hoy.
Pero bueno, hay otra nota.
Y sí, peleando que... porque cumple año mi hijo.
¿Sabes? Sí, no. Peleamos por cosas buenas también, por si acaso. Sí, 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 para darle.
Y ahora a la spice. Gente le gusta escucharnos pelear también.
Pues más vale.
Están riendo ahora mismo.
Más vale. Bueno, hay una nota que sale hoy, ha salido en varios medios, pero esta en particular es de Noticel, pero es una nota que la sacan de Cyber News. Cyber News es un medio de un Wire, ¿no? Que es una agencia de noticias. Y, cubre de todo y la gente que paga la suscripción, o sea, los otros medios pagan esa suscripción y sacan noticias de ahí y entonces las publican en sus páginas.
Como AP y eso.
Sí, como prensa asociada, no como agencia F, pero es local, se llama Cyber News. Okay. Y lleva ya lleva un tiempito. De hecho, Cyber News trajo en algún momento en Puerto Rico algo que los otros no tenían, que era que traía entonces videos y audios y todo, y estaba chévere, no era solamente la nota escrita. No sé cómo van ahora, ¿verdad? Porque ya, honestamente...
Sí, ya pues todos
no.
Están haciendo lo mismo.
Sí, pero sí, todavía están pululando por ahí y cubren mucho. Bueno, y esta nota dice, y voy a ir por el titular, el subtitular, y vamos a ir desmenuzándola. Dice... Incluyen el maltrato de mascotas en la ley 54 de violencia doméstica. La medida incorpora la amenaza de maltrato o maltrato de mascota dentro de las conductas que se definen como intimidación y violencia psicológica. Y yo te voy a decir, antes de pasarte la batuta, que cuando yo lo leí, yo dije, ok, si yo vivo solo con un perro y no le doy comida o lo pongo afuera cuando está rampagueando, o sea que cuando rampaguea los perros se vuelven locos, pues ya estoy violando la ley 54 de violencia doméstica porque esa es mi pareja, o sea, me volví loco, o sea, yo decía, porque no es mi pareja sexual, pero sí mi pareja de compañía de, ¿verdad? Vive
esperamos,
conmigo y
esperamos.
Bueno, pues mira qué interesante que, ¿verdad? Cuando uno lee el primer párrafo dice, la ley 54 de violencia doméstica ahora protegerá del maltrato a las mascotas luego de que el gobernador Pedro Pierluisi convirtiera en ley el proyecto de la Cámara 582 de la autoría del representante Ángel Matos García, portavoz del Partido Popular Democrático en el cuerpo legislativo. Y uno dice, ok, pues hasta ahí, va a proteger las mascotas y qué sé yo. Pero cuando va más abajo, dice, la enmienda a la ley 54 conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, acuérdense que esto es violencia doméstica,
sí, violencia de pareja.
Ajá. Incluye la amenaza de maltrato o maltrato de mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidación o violencia psicológica y tipifica nuevos agravantes. Entiéndase, lo que me estás diciendo no es que está, no es porque tú le hiciste algo a la mascota para hacerle daño a la mascota per se. No es que esté bien, eso está como que era tipificado.
Sí, eso yo creo que es la ley 154, dicho sea de paso, la de maltrato de animales.
Pero en este caso lo que está hablando es que, vamos, usted está con su pareja, quiere hacerle daño, quiere maltratarla a ella, y una de las partes que usted utiliza es que ella es loca con un perrito, y usted coge y le hace daño a ese perrito. Pero a lo que va esta enmienda es que usted le está haciendo daño a su pareja utilizando el maltrato a ese perrito.
Correcto.
¿Me equivoco? Eso
correcto.
Lo mismo que yo.
Sí, cuando uno lee la noticia al principio, uno piensa que el mero hecho de tú maltratar a tu mascota, pues que te pueden aplicar un caso de ley 54. Y no, eso no es. Y yo no sé si que lo tenía claro el que escribió la noticia, porque ese fue como el spin que le quisieron dar. Pero es que la amenaza o el tú hacerle daño a la mascota, ¿verdad? Para simplemente crearle daño psicológico a tu pareja, que eso sí va a ser parte de la ley 54. Venga y le meta una pata al perro. Y dice, ah, María, perdona, que es que confundí, pensé que eras tú, o algo así, ¿sabes? Ese tipo de manipulación psicológica usando a tu mascota, típicamente perro o gato, que son las mascotas más comunes, pero eso no quiere decir que hasta el goldfish, ¿sabes? Que saques el pescadito y para que no respire, ¿sabes? Fuera el agua, y, ¿sabes? Eso sí es parte de, ¿sabes? Ahora una pareja maltratada, hombre o mujer, lo que sea, pues puede ir y presentar, no, él me está maltratando porque está haciendo tal cosa a mi mascota, que sabe que yo la quiero a mi mascota y me está usando la mascota como un medio de, ¿verdad?, de obligarme a hacer cosas. Pues entonces, uh-huh, eso sí va a ser un testimonio que es válido para que una persona pueda presentar una querella de violencia doméstica.
Exacto, sí, sí. Digo, también usted puede agarrar el blower y ponerlo, agarrarlo fuera por la terraza y lo suelto. Lo tiro. ¿Verdad? No sé.
No está todavía ahí.
No, no está todavía. Pero yo, sí, mira, yo
voy para ser honesto. Esa yo me voy a mover de ahí, ¿no? En esa no me voy a parar.
Yo tengo que ser honesto. Mira, yo vengo de una familia que, o sea, en mi crianza, yo no me enseñaron a amar los animales. O sea, no es que los odiaban, pero no había ese amor así. Y
sí, la mascota no era familia.
No, no era familia. De ajá, hecho, hasta, vamos, y estamos hablando de hace muchos años y personas mayores y personas que de mi familia que ya han fallecido, ¿verdad? Pero que para esos tiempos ya eran mayores, cuando ya era bebé. Y hasta tirarle una pedra a un gato o a un perro era un chiste. Y obviamente, según el tiempo pasó, pues uno va entendiendo que eso está mal. ¿Y
qué lo hacías ellos y no tú, por favor, que nos cancelan?
Sí, no, fíjate, no, yo nunca, no tuve eso.
¿Y no te decían, sí, así que te voy a hacer a ti si te sigues portando mal?
Porque aplicaba. No, a mí me regalaba los pollitos de colores que resultaban que no eran permanentes esos colores y
se convertía en una gallina grandísima. Eso sí es un maltrato, porque le regalan, iba la gente a la fiesta y te regalaban pollitos de colores. La gente que después no podía criarlo y los pollitos benditos se morían. Si llegaban vivos a la casa, porque los nenes se los llevaban en la bolsita y los maltrataban, sí, en el camino.
O sea, yo recuerdo una vez que me regalaron unos patitos. Yo estaba chiquitito, como 3-4 años, pero todavía tengo un recuerdo como que breve. Y hay fotos y eso.
A mí alguien me regaló patitos, ahora que tú lo mencionas, y tortuguitas. Uh-huh.
Bueno, pero el problema es que los patitos que a mí me regalaron, yo los metí en un pote de esos de Jugotán que venían de cristal. Le eché agua y jabón, era el líquido de fregar, lo cejé y lo meneé para bañarlo. Y bueno, pues, ya sabrás que no me volvieron a comprar un patito porque, pues, pero era de ignorancia. Pero luego, pues, al pasar el tiempo,
en mi familia. No, te voy a preguntar la edad, que no me digan, no, ya, o sea, yo era pequeño, yo tenía 18 años.
Legalmente era menor. No, era un bebé, era un niño. Pero a lo que voy es que, ¿verdad? Según pasa el tiempo, y los tiempos han cambiado y ahora mismo los animales tienden a ser parte ya de la familia y uno empieza a cogerle cariño y yo tengo familiares, hermanos, primos, tíos, o sea, que son animal lovers. O sea, cuando digo animal lovers es de verdad, o sea, se desviven por ellos y son parte de su vida y fantástico. Pero de igual manera, o sea, estamos hablando de que yo en este caso, a pesar de tener ese background, porque pues, la crianza que tuve fue muy diferente a lo que se da ahora, comprendo la medida y creo que está bien. O sea, yo me parece que cualquier cosa que se pueda evitar o por lo menos tratar de que no se dé, bueno, debe ser lo mismo, ¿verdad? Evitar y tratar de que no se dé, para manipular o para hacer sufrir a otra persona, pues obviamente, ¿verdad? Yo por lo menos la recibo bien. Me llamó la atención porque en la nota de momento habla de que la Comisión de Asuntos de la Mujer estaba bregando con esto y de momento yo me perdí porque decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa, verdad? Pero bueno, eso es con relación a ese proyecto, me parece que está muy bien, el gobernador ya lo convirtió en ley.
Sí, ya es ley.
Así que si usted coge, no sé si hay una lista de cuáles mascotas en particular, ¿verdad?
Yo, cualquier cosa que sea mascota, cualquier animal por
eso,
que tú
pero puede ser
casa,
un cocodrilo.
Si con eso es tu mascota, o sea, cualquier animal que tú tengas en tu casa que sea utilizado como para maltratar psicológicamente, crear coerción, ¿sabes? Pues es una mascota, no hay que limitarlo, aunque lo que tenga sea una serpiente.
Sí. Sí, bueno, y hay otro tema que se sale un poco ya de la cuestión aquí local, pero que antes de ir a la segunda pausa quería mencionarlo. Es una nota que de hecho tú me compartiste, que saben que nosotros mencionamos, creo que fue ayer, sí, que hubo un individuo que entró fuertemente armado a un mall, un centro comercial en Indianápolis. Y entonces abrió fuego y mató a varias personas, hirió a otras, pero que según descrito por la propia policía, un buen samaritano, que es el término que utilizan, una persona que estaba allí, que tenía su pistola legal, con licencia legal, un muchacho de 22 años.
Andaba con su novia.
Ajá, esa parte no
la... Sí, sí, andaba con la novia, así que acumuló puntos con ella, ¿sabes? Y con los papás de ella, de que mira cómo la protegió.
Sí, sí, sí. Lo vio ahí, si pensaba dejarlo.
Sí, no, no, no. A
ver. Él no titubió, sacó el arma. Bueno.
Y bien, pues dijo, esto es para protegerte. Le di un beso. No, esa parte me la estoy inventando, pero sí, debe haber sido así.
Sí, sí, pero hoy sale algo interesante y es que empiezan ahora a decir, ah, pero a pesar de todo, el tipo salvó un montón de gente, sí, evitó una masacre, una matanza brutal, pero ese mall tiene una política de zona libre de armas.
Él estaba mal, estaba violando la ley porque en ese mall estaba prohibido entrar con armas. Yo espero que ahora no vengan a jeringar con el tipo con eso. La policía yo creo no está en actitud de molestar con eso, porque la policía sigue diciendo, mira, esto fue un buen samaritano, que rápido que empezó, que parece que la matanza no duró mucho, porque el tipo actuó rápido que empezó. O sea, si el tipo no está allí, pues vamos, si él está allí y no tenía arma, posiblemente también moría el muchacho, moría la novia, morían 10 o 20 personas más, y era esperar a que llegara la policía, el tiempo que le tome, y entonces la policía enfrentarse con el tipo, que quién sabe, ¿sabes?
Porque
el
si tipo los policías que llegan son los de Ubalde.
¿Cobalde?
No, son los de Ubalde en
¿será eso, que los de Ubalde son cobardes? Pues, sí, ya me perdí por tirar esa línea. Sorry. Policía, ¿sabes? Porque el tipo ve que llegan policías, pues a eso él sabe que rápido les tiene que disparar, pero como lo cogió un ciudadano de manera desprevenida, pues mira, salvó la situación.
Entonces,
así que ese tipo es un héroe.
Ahí uno se pregunta, o sea, ¿hace sentido prohibir que una persona entre con un arma de fuego a un centro comercial?
No, porque fíjate, el criminal tampoco le hacía caso a que estuviera prohibido. Iba a entrar con el arma. De hecho, Juanjo, búscate las matanzas. Típicamente, en los lugares donde más matanzas ocurren en los Estados Unidos, que ocurre una cantidad normal, es en los lugares donde están prohibidos entrar con armas, ¿sabes? ¿Sabes? Las escuelas, iglesias, centros comerciales, lugares donde el criminal sabe que se va a poner las botas, porque si toda la gente es buena y cumple la ley, no va a tener nadie que lo enfrente.
Bueno, claro, visto que ¿qué mejor lugar para entrar a tirotear que un lugar que dice que no permite que personas buenas tengan armas?
¿Cuándo tú has visto que entra un tipo, un loco de esto, a disparar en el cuartel de policía?
No.
Todo el mundo tiene una. ¿Ah?
Sí. ¿O en una almería?
Sí, una almería que están todos los empleados andan con su pistola ahí, ¿sabes? Sí, no hay forma. Pero sí, pues la gente no se da cuenta de eso y empiezan, ¿verdad?, con no, que las armas son malas. No, mala es el que la causa.
Son libre de armas, pero no entienden que los maleantes no respetan la ley, van a respetar los reglamentos.
A ninguna hora del día los van a respetar.
Eso es así. Y teniendo el cue del compañero Carlos Maximino Contreras, ¡aponte! ¡Vamos a la pausa! Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a plena vista, ahora la parte final de hoy, julio 19 de 2022. Y bueno, tengo que tratar de ir rapidito, tengo muchos temas todavía pendientes. Pero uno de los que no quiero dejar pasar, ¿verdad? Tengo por aquí que FEMA ha otorgado 6.8 millones de dólares para gastos fúnebres de personas que mueren por COVID. Y me llama la atención esto porque yo siempre he tenido la espina, y me perdonan, yo no estoy echándole culpas a nadie, pero he tenido la espina de que la estadística muchas veces es mayor con relación a las personas que mueren por COVID, porque hay una diferencia de morir por COVID que con COVID. Y en ocasiones, porque esto tal vez es un flashback para mí, porque yo lo viví cuando María, personas que querían que dijeran que su familiar, su ser querido, falleció por culpa de María para que entonces FEMA le pudiera pagar los gastos fúnebres. Y en este caso, según dice la nota, voy a buscar aquí rapidito, 2.471 personas han solicitado la asistencia y es poco más de la mitad de las 4.684 muertes que ha reportado Salud. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de que todavía, inclusive FEMA hizo un llamado, hizo un comunicado diciendo, miren, si usted, ¿verdad? No, aunque usted ya haya enterrado a su ser querido, sí, aunque usted ya haya enterrado a su ser querido, pues comuníquese que si murió por COVID, pues, vamos, le podemos reembolsar. Y bueno, déjame decir varias cosas, ¿verdad? Y te paso nuevamente la batuta. Sí, es cierto, los funerales son carísimos. O sea, de verdad que la gente habla del costo de vida, pero el costo de muerte también está heavy. Claro, el que se muere, pues no lo siente. Pero están costosísimos y bueno, y hay una cuestión también sentimental y a veces la gente pues busca que si el color tal de la caja y todo esto y lo entiendo, eso es una cuestión, pero estás diciendo
oye, ahora que tiene lo de los muertos parados y eso, que me dicen que eso sigue sí. Todavía.
Ah, sí, muertos parados y sentados y vestidos de distintas maneras, o sea, todo eso cuesta.
Sí, la claro, mejora y ambulancia.
Tema, ¿verdad? Tendrá unos límites, ¿no?
No, yo lo que creo es que te darán una cantidad fija, ¿será?
Sí, es posible, bastante. Es posible. Pero sí me llama la atención porque, mire, los que son antivacunas, que contrario y yo no lo somos, ustedes saben que podemos tener nuestras diferencias en algunos elementos, pero ambos nos vacunamos y nunca, ¿verdad? Al contrario, promovimos el que la gente, ¿verdad?, se vacunara. Pero entiendo también algunos de los argumentos que me parecen válidos de la gente que es antivacuna y muchos han reclamado de que la estadística a veces es mayor o se infla o whatever, no necesariamente por parte del gobierno, muchas veces dicen que hasta de los mismos hospitales, porque reciben entonces fondos federales a base de la cantidad de personas que mueren por COVID. Y obviamente cuando uno ve este tipo de notas, pues eso son cositas que le llaman a uno la atención. No sé si tienes alguna opinión adicional.
No, aquí lo hemos hablado en varias ocasiones cuando hemos hablado del asunto de los muertos y de, ¿verdad?, que se reporta y positividad y eso, de que siempre nos parece curioso que parece que aquí hay mucha gente que murió con COVID, pero que murió de otra cosa porque tenía otra enfermedad, otra condición que si no le hubiese dado COVID, pues también se murió. Pero entonces le ponen que es el de COVID. Y yo creo que en algún momento hasta lo mencionamos, el asunto este de que le pagaban parte de los gastos fúnebres. Así que sí, hoy la noticia pues sale que mucha gente lo ha reclamado. Más de la mitad de las personas que han fallecido con COVID en Puerto Rico pues sí han hecho la reclamación. Pues interesante, pero claro, si usted tiene algún familiar que murió con COVID, eso aparece en el certificado de defunción, pues mire, es su derecho ir y reclamar. Dan un número de teléfono en la noticia, te dicen, ¿verdad?, que no se pide online ni nada, que tienes que llamar a ese número y ahí pues entonces tú das tu información y te envían el paquete de documentos.
Y traes el punto más importante de esto, es su derecho.
Correcto. ¿Sabes?
Recuerdo al amigo federal, Pompey González, ¿verdad?, que decía, proteja tus derechos como ciudadano americano, ¿verdad?
Por eso, federal, federal emergency, sí, sí. ¿Sabes? Pues federal, pero sí, eso, sí. Cuando venga la independencia, pues olvídese de eso.
Sí, ahí haremos como en Cuba y en Corea del Norte, diremos que no hay casos de COVID, ¿no? Todo eso. Bueno, hay una nota que empieza con el asunto de deportes, pero no tiene que ver necesariamente con eso, y quería tocarlo, porque, como ustedes saben, yo soy de Corozal. En Corozal, pues, lo que se juega es voleibol, no se juega nada más, siempre tienen los plataneros y las Pinkins. Las Pinkins tienen el récord de campeonatos en voleibol femenino, y lo digo obviamente con orgullo, con toda la intención de repetirlo, porque aquellos que son de otros pueblos que son de ¿verdad?
Así como compiten. Yo todo el tiempo saco que soy del colegio de Mayagüez.
Exacto, pues yo saco lo de las Pinkins y todo esto. Y entonces hoy sale una nota, de hecho está corriendo desde ayer, donde la Federación Puertorriqueña de Voleibol pues está repudiando muy, muy correctamente los insultos racistas hacia jugadores. En este caso fue una voleibolista que de hecho la he visto en otras ocasiones, ¿verdad? Lleva un tiempito ya jugando, de nombre Cherly Ferrer, y ella es negra, ¿verdad? Y supuestamente pues hubo en la cancha de Corozal, le gritaron, ¿verdad?, con comentarios racistas. Empezando por ahí, mal, 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 punto. No hay forma de justificarlo. Ahora, quiero aprovecharlo para hacer un reclamo, varios reclamos. Yo soy de Corozal y nosotros hemos tenido varias jugadoras negras excelentísimas. Y una de ellas, que tal vez es el caso más notable, de nombre Ogona Namani.
Afroamericanas.
Sí, americana.
Afroamericana.
Afroamericana, correcto, sí. Y una mujer de la raza negra y de una piel bastante oscura, una mujer grande. Y el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el doctor César Trabanco, que era apoderado del equipo de Ponce, by the way, permitió en muchas ocasiones, y esos juegos yo estuve, no me lo contaron, que le gritaban las cantidades de barbaridades que se burlaban por ser negra, era increíble. Y allí, me acuerdo, sacaban un peluche de King Kong, ¿ok? Y se lo mostraban y lo paseaban alrededor cada vez que iba a servir. Y estaba mal antes y está mal ahora. Eso te iba a decir, no estoy diciendo...
Mal lo que le decían a Corozal y peor lo que está haciendo, claro. Corozal, porque, ¿sabes? Si ya entiendes lo que...
Sí, pues, mal en las dos. Lo que me molesta es la hipocresía así de que cuando pasaba en su cancha, porque ahora eres presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.
Ah, porque es que cuando... le hay que tirarle al mejor equipo, ¿viste? Te ayudé.
No, al contrario. No, no, muy bien, muy bien. Ya, mira, todas las peleas que tuvimos al principio
hasta sí,
las
ya están.
Sí, ya te puedo ir a buscar ahí a comer.
Borramos cuenta. Okay.
Sí, borramos. Ah,
porque
borramos.
Claro, hay que atacar al equipo mejor, al de Corozal, pues eso sí, es pero, que todo el mundo le tira.
Entonces dicen no, porque pueden haber sanciones.
Espérate, Corozal le ganaba al equipo de Trabanco, al de Ponce.
En ocasiones sí, en ocasiones no, pero creo que le ganamos más que lo que perdimos.
Sí, por eso es que Trabanco no lo quiere.
Sí, sí, pero oye, y la fanaticada de Corozal es bien agresiva, no necesariamente de puños y de agredir físicamente.
Pero yo creo que todo.
De gritos, insultos, eso. Y yo pasé
y
por
a
eso,
los árbitros le hacían cosas, le decían cosas.
Yo recuerdo un amigo que yo no sabía que había sido árbitro. Me dijo, ¿dónde tú eres? Yo dije, de Corozal. Me dijo, no me menciona Corozal. Que yo fui árbitro de línea y canté una en contra del equipo en de las primeras jugadas. Que ahí mismo me mandó con una emparadilla de pizza en el cuello. Llegué quemado a casa y encoñoñado. O sea, la verdad es que sí, es una fanaticada bien, bien fuerte. Y vamos, es casi una cuestión cultural.
Pero eso yo creo que todas las fanaticadas son iguales.
Y sí, oye, en el baloncesto se van a los puños a cada rato.
El término fanático es bien de los deportes, pero cada vez que tú ves que alguien en la política lo quiere decir, es que ese es un fanático. Y
cuando es irracional, es fanático.
Es porque es fanático, y así que exacto. Se le llama a los seguidores de los equipos fanáticos.
Así que a lo que voy es, mire, sean consistentes. O sea, yo sí, volvemos. Yo soy de Corozal y yo repudio cualquier tipo de agresión verbal o física o de lo que sea, contra no solamente contra cualquier jugador, contra cualquier ser humano. Ahora.
Y sus mascotas.
Mascotas, por si acaso. Estamos ahí conectados, muy bien. Y sus mascotas, muy bien. Pero oye, hay que ser consistente porque yo viví mucho, pero mucho. Y los amigos de Corozal que me están escuchando lo saben. Es más, los amigos de Naranjito, que tengo buenos amigos, saludo a Juan Pacheco que nos escucha siempre. Gente de Naranjito que está pendiente a nosotros, que son también fanáticos, porque, por cierto, el récord de campeonato en varones lo tiene Naranjito, ¿verdad? Así que,
pero no por mucho
no es que
tiempo.
Que me guste como sí. Corozaleño, pero...
Sí, sí, pero no por mucho tiempo, eso ustedes lo siguen trabajando, quitárselo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero en Naranjito ellos pueden ver cómo le gritaban, de hecho, hasta en Corozal mismo y en otras canchas, a sus jugadores, que sea Feñito, que sea Vitito, que sea esta gente, y les gritaban, pero barbaridades. Y la federación no salía en defensa como salió ahora. Volvemos, está muy bien que salga en defensa.
Pero ¿cuándo fue eso, más o menos, lo de la jugadora de ustedes? ¿Cuándo fue eso?
Ah, no, no, ya hace bastante tiempo.
Por eso ahora, pues,
ese caso hace más tiempo. Sí, pero se da, o sea, en años recientes se ha dado también. Pasa que ese caso que te traigo era un poquito más...
Era marcado.
Sí, era más fuerte, pero la verdad que, o sea, yo lo que creo es que uno tiene que ser consistente. Y lo mínimo que debe hacer César Trabanco es decir, mire, esto es una conducta que se ha dado en el pasado, estaba mal antes y está mal ahora.
Pero ¿y cómo lo van a evitar? Porque lo que propone es que los juegos entonces se hagan sin fanáticos, pero... Tampoco, o sea, yo creo que eso es una medida extrema porque lo que hagan uno o dos no puede afectar a no sé cuánto se mete una cancha de eso, si son 3.000 o 10.000.
Yo he estado involucrado con la administración de equipos de voleibol y te garantizo que la federación hace billetes largos, pero largos, y no gasta casi nada. Que cojan esos chavitos, pongan seguridad en las canchas. Y allá cojan, y cuando haya gente que está imprudente, pues lo saquen de la cancha y
sí,
se quedan
eso,
los buenos.
Lo tiene que hacer la federación, no que se le la pida federación. A cada equipo, porque el de la federación, pues vamos a establecer que es neutral. Y que claro. Si tiene que hacerle a algún fanático local, se lo va a hacer. Y si es al visitante, también, porque...
Es que yo no tengo forma de saber,
por eso,
cómo, pero, te lo digo
por
porque
eso,
yo estuve
Juan,
ahí.
Pero el detalle
aún
es que si se le pide al equipo, pero es que si le pides a Corozal que ponga seguridad en su cancha... Tú sabes que van a estar parcializados y el guardia ese va a ir más en contra del visitante que el tren de Corozal. Así que le toca a la federación que ponga su guardia de comportamiento.
Pero mira,
que sea la federación, no el equipo.
en las canchas de voleibol, yo no soy fanático de ningún otro deporte aquí, así que, pero por lo menos en el voleibol, se sientan en un lado los de fanáticos de un equipo y en el otro lado los otros, ¿verdad? No, eso de mezclarse es bien raro. Pero esto yo lo he visto montones de veces donde se meten en el lado contrario y empiezan a gritar.
Sí, pero tú no te metes al otro lado porque te da lo del mono, la viruela y cosas.
Bueno, pues mira, antes que se me olvide, porque me queda minuto y pico, para dejar ya lo de Corozal a un lado y lo del voleibol. El secretario de salud hace un llamado a que no tengan sexo sin protección. Eso debe ser todo el año, no meramente por lo de la transmisión del virus del mono, pero explica de que
han habido. ¿A qué se refiere con protección?
Pues yo imagino que no se refiere a hacerlo con un arma de fuego.
No sé, ¿sabes? Porque entonces te dice
con
que.
Con un chaleco antibala, ¿verdad?
Que la gente no es.
Debe ser profiláctico.
Está bien, pero es que te dice que no es una enfermedad de transmisión sexual. Así que usar un condón, pues no es que te protege de eso. Incluso la misma noticia te indica que es por contacto de piel a piel. Pero entonces, ¿qué tipo de protección? ¿Es que las personas, las relaciones sexuales las van a tener con toda la ropa puesta? O sea, no. Esa expresión se quedó como corta, algo no
cuadró. Pero el titular dice, contacto sexual sin protección, dos puntitos. Denominador común aquí en casos de viruela del mono. By the way, no es aquí, esto se viene mencionando.
Sí, eso en todas partes ha sido así por personas con múltiples parejas. Y de hecho, en Estados Unidos lo que se hablaba era de contacto, ¿verdad? De relaciones homosexuales. Aquí uh-huh. parece que no es el caso. Lo que están hablando es de personas que sí que han aceptado, que han tenido relaciones con personas que no es su pareja habitual. Uh-huh. ¿Sabes? Así que, pero te lo dicen. Que no es por la transmisión sexual, que es por el contacto de piel a piel, pues no sé, o sea, que la gente que, o sea, no es protección, es abstención lo que tendría que hacer la persona.
Acho, pero eso está fuerte.
Diablo, te salió del alma.
Bueno, lamentablemente, llegamos al final del programa de hoy. Mañana, si Dios quiere y todavía nos mantienen al aire, pues estaremos con ustedes. Muchas gracias por su sintonía, gracias a los amigos de ambas emisoras y de la red Contreras, como siempre, gracias también por acompañarme en esta gesta, a todos buen día y que Dios les bendiga.
Seguro, hablamos mañana.